La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues España está poniendo ya en marcha esta semana los mecanismos de protección a las personas en términos económicos afectadas por la DANA. Más de 400.000 personas potenciales pueden recibir algún tipo de respaldo económico, según los primeros cálculos que ya ha dejado en el aire el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que es hoy nuestro invitado capital. Don Borja, gracias por acompañarnos y buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
400.000 personas son muchas personas, o medio millón, ¿no? Podrían incluso llegar a ser.
Sí, bueno, estamos hablando de algo más de 350.000, algo más de 350.000 trabajadores asalariados, sí. Más casi 70.000 autónomos. Hay que decir también, y esto es importante, que estamos hablando de potenciales beneficiarios,
claro.
¿No? Bueno, tenemos un escudo de protección que abarca distintos ámbitos. Yo hablo del ámbito, en fin, el ámbito de mi competencia es el de seguridad social, pero es evidente que, en fin, afectados, evidentemente está todo el mundo de una manera o de otra, pero no todo el mundo va a necesitar todas las ayudas, ¿no? Lo importante es, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, que una catástrofe de estas dimensiones ha sido o ha recibido una respuesta inmediata o casi inmediata en cuanto a los mecanismos de protección social que, bueno, fuimos diseñando o hemos diseñado a lo largo de esta década, hemos ido perfeccionando, que nos ha permitido tener una red de protección ya de partida y que, eso sí, con el decreto ley del martes, hemos mejorado, hemos, bueno, digamos, adaptado mejor a las particularidades de esta catástrofe.
En España ya tenemos experiencias con catástrofes. En la pandemia se puso en marcha el mecanismo de los ERTEs de una forma bastante eficaz. Nos gustaría saber si hemos mejorado, hemos aprendido de esas experiencias para hacerlo más rápido, ¿no? Porque hay una queja que siempre se repite y es que a veces los procesos son muy burocráticos, se tarda mucho en conseguir las cosas. Hay que acreditar con tanta documentación todo.
Bueno, como sabe, los ERTEs tienen una doble dimensión, una dimensión, primero, laboral, que exige la participación. El ERTE se inicia con la autoridad laboral competente, que en este ámbito específico es la Consejería de Empleo, ¿no?, de la Generalitat Valenciana. Esa activación, ese reconocimiento, la autorización del ERTE da lugar, a partir de ahí, a la activación de dos respuestas adicionales para los trabajadores y para las empresas. Para los trabajadores, las prestaciones por desempleo, y esto, digamos que está ya muy, muy trabajado por esa experiencia que tuvimos con el COVID, fundamentalmente, después también con el volcán de la Palma. Esto está ya, digamos, muy automatizado, y esto va a permitir que los trabajadores que ahora ven impedida su actividad reciban las prestaciones de desempleo que son necesarias para atender, lógicamente, sus necesidades diarias. Y en paralelo, y esto es muy importante también, para las empresas se establece, y esto lo hemos mejorado, teníamos un diseño que está ya en la Ley General de Seguridad Social después del COVID, una exoneración que, digo, en la ley lo que se establece en estos casos de fuerza mayor es del 90%. Lo que hemos hecho el martes, lo que ha hecho el gobierno el martes con ese decreto ley, es incrementarlo al 100%. Esto yo creo que es una medida muy importante para tranquilizar, para ofrecer certidumbre, confianza, y una medida que a estas alturas, después de la experiencia que hemos tenido, bueno, pues la inmensa mayoría de quienes van a percibirlo ya la conocen. Bueno, estoy absolutamente convencido de que, bueno, las dificultades que existieron inicialmente con el COVID no se van a producir ahora.
Señor secretario de Estado, la mala suerte, además, condujo a que el desastre ocurrió el 29 de octubre. Estaba justo a punto de cobrar la Seguridad Social las cotizaciones. No sé cómo va a ser la Seguridad Social de flexible para aquellas que no que se retrasen o no se puedan pagar.
Sí, sí, por supuesto. Esa es otra cuestión que evidentemente nosotros hemos identificado. Yo quiero decir, además, permítame una cuña en este punto, ¿no? Aparte de transmitir, lógicamente, un mensaje de, en fin, realmente afectuoso de solidaridad máxima con las víctimas, yo quiero transmitir también el mensaje de que todas las administraciones, y yo hablo desde la Administración de Seguridad Social, estamos volcados en buscar soluciones y soluciones sencillas, ágiles y eficaces desde el minuto uno. Y esto nos llevó también el martes pasado, en ese decreto ley, a establecer otras medidas para completar, bueno, la confianza, la certidumbre que necesitan las empresas en una circunstancia como esta. Y en particular, la mayor parte de las empresas ya habían hecho el ingreso de las cuotas a la Seguridad Social. Pero lo que hemos establecido para quienes no lo habían hecho en el mes de octubre y para las cuotas que hay que pagar correspondientes a este mes de noviembre, hemos extendido un mes adicional el plazo para el ingreso de esas cuotas, de manera que las cuotas que haya que pagar en noviembre se podrán pagar hasta el final de diciembre.
Hay un elemento de especial interés en esta serie de actuaciones anunciadas por el gobierno, que es el reconocimiento de una incapacidad temporal extraordinaria. Nos ha llamado la atención que no solo es por razones físicas, sino también psicológicas, que estamos pensando en dar cobertura a aquellas personas que psicológicamente hayan quedado tocadas también por estas pérdidas, que es inimaginable, ¿no?, lo que la hace sentir una persona.
Sí, con carácter general, los procesos de IT, las bajas de IT, cubren todo tipo de dolencias, lógicamente también las psicológicas. En este caso, bueno, hemos querido, al plasmarlo en la ley, el decreto ley que se aprobó el martes, hemos querido, no habría sido necesario, pero hemos querido destacar que no solo estamos hablando de dolencias físicas, sino dolencias psicológicas, ¿no? Yo creo que, bueno, todos estamos escuchando estos días testimonios de, bueno, pues en fin, de las situaciones tan dramáticas que han vivido tantas personas, y que evidentemente, bueno, en fin, después de una situación así, en fin, uno recuperar la normalidad no es sencillo, y eso lógicamente puede dar lugar a una prestación de incapacidad temporal, que, como decía usted, lo que hemos hecho ha sido, inspirados de nuevo en la experiencia que habíamos tenido en el COVID, le hemos dado un tratamiento de accidente de trabajo que, bueno, en fin, para entendernos, lo que significa es que la protección es desde el inicio, no a partir del cuarto día, como es lo habitual en las prestaciones de IT por contingencias comunes, y además tiene el tratamiento económico no del 60%, sino del 75% desde ese primer día.
Un problema, usted nos lo contaba, ¿no?, que desde el primer momento nos estamos encontrando, es que, dada la enorme dimensión de este desastre natural, a veces incluso encontrar con presión las cifras que tenemos que gestionar es complicado. En el caso de los autónomos, todo el trámite se hace a través de las mutuas, ¿no? Uh-huh. Supongo. Sí. ¿Hay información más o menos de cómo van las solicitudes de las mutuas, o todavía no?
Pues hay que tener en cuenta que la medida, el decreto ley entró en vigor ayer. En fin, ahora mismo no tengo esos datos, pero los vamos a tener con carácter inmediato, y una de las cuestiones que nos preocupa o que nos ocupa ahora con particular intensidad es hacer un seguimiento muy exhaustivo de cómo están funcionando esas ayudas para, bueno, introducir los ajustes, si es que son necesarios, con la mayor celeridad, lógicamente, ¿no?
Si le preguntara al señor secretario de Estado algunas recomendaciones prácticas que quisiera compartir con, ya sean trabajadores asalariados, autónomos o pymes, ¿no?, que también hay muchísimos casos. Sí. ¿Qué les aconsejaría hacer en este momento? ¿Cómo ser eficaces también por su lado en la tramitación de estas circunstancias extraordinarias?
Bien, yo creo que, o sea, lo primero en este punto, evidentemente, la primera preocupación que tiene todo el mundo y que así debe ser, y tienen que tener la tranquilidad de que lo primero es atender lo más básico. A partir de ahí deben, yo sí quiero aprovechar también para transmitir este mensaje de tranquilidad. Es decir, hay una red de protección que está disponible y que va a dar lugar al reconocimiento de las prestaciones desde el momento en el que se produjo la catástrofe. Con lo cual, no hay que angustiarse por el hecho de no haber, siendo en el caso de un autónomo, por ejemplo, el no haber solicitado la prestación con carácter inmediato, no haberla solicitado todavía, ¿no? Nosotros estamos desplegando desde la Seguridad Social y desde las mutuas también. Yo quiero recordar que las mutuas son entidades colaboradoras con la Seguridad Social. Son entidades que dependen de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y desde esa Dirección General se está haciendo una coordinación desde el minuto uno. Estamos haciendo una coordinación para garantizar que la atención de los autónomos, si hablamos de las mutuas, del resto de trabajadores, si hablamos del INSS o de Tesorería, es plenamente eficaz. Entonces, yo, más que, digamos, recomendaciones específicas, lo que me parece más importante en este punto, que, bueno, es verdad que van pasando los días, pero que todavía está todo muy reciente, es un mensaje de tranquilidad. La red de protección está, la red de protección ha sido reforzada con la actuación del martes, y seguimos trabajando para identificar los ámbitos donde, bueno, puedan ser necesarias medidas adicionales.
Pensando en esa tranquilidad de conjunto y por el lado normativo, bueno, vemos que se está aprobando vía Real Decreto. ¿Esto tiene que ver con que no hay presupuestos o puede que no los haya? ¿Esto no es una complicación?
No. La figura del decal decreto ley es una figura que está prevista en el artículo 86 de la Constitución para atender situaciones, lo dice expresamente ese precepto constitucional, de extraordinaria y urgente necesidad. Bueno, yo creo que con esa referencia al presupuesto de extraordinaria urgente necesidad, cuando estamos hablando de la situación que estemos hablando, creo que no hay ningún tipo de duda al respecto. El instrumento que tiene, porque hay que entender que necesitamos una actuación con rango de ley. Hay aspectos que estamos modificando o estamos ampliando previsiones legales que necesitan una norma con rango de ley. El instrumento para hacer eso de una manera urgente, de una manera inmediata, es el decreto ley, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver con esto. No hay que tener ningún tipo de inquietud, de decir si va a haber dinero para... Evidentemente, estas situaciones derivadas de una catástrofe como esta van a ser atendidas, se va a dedicar todo el dinero que sea necesario. No puede ser manera.
Don Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, gracias por compartir esta información de primera mano para la audiencia de Capital Radio, y buen trabajo.
Muchísimas gracias.